instrucciones del Dino Quick, supimos ahora a tener que variarlo. Es un experto en diversas tecnologías de programación, pero un aspecto que no se considera muchas veces es la metodología que se debe tener para probar el software que estamos desarrollando. Entonces ahora Axel nos va a ilustrar acerca de estas técnicas.
Un error, ¿no? El software no elegimos ese bar? ¿Cómo nos dimos cuenta de que ese de ese bar? Quizá ingresamos ciertos datos específicos, por ejemplo, límites, ¿no? ¿Qué pasa si le pasamos cadenas vacías? ¿Funciona correctamente o no? ¿Qué pasa si ingresamos una cadena muy larga? ¿Funciona adecuadamente o no? ¿Qué pasa si pasamos, no sé, cero? ¿Qué pasa si pasamos 1,000,000? ¿Funciona o no funciona correctamente? ¿Sí? Entonces ustedes, como estuvieron programando en ese instante, saben qué probar. ¿Pero qué pasa si después de X días, digamos un mes, digamos un año, quizá 2 años, 5 años, quizá otra persona hace una modificación a ese sistema, a esa funcionalidad? ¿Qué puede suceder? Esto van a ver cuando ya programen en grupos de 100 personas o de más. Se van a generar más errores y también el mismo baja que está acá. ¿Por qué? Porque ese programador no asume las mismas cosas que ustedes asumieron cuando implementaron. ¿Sí? Se perdió ese conocimiento que ustedes adquirieron al corregir baja, al corregir el baja, al encontrar el baja, se perdió en este tiempo porque ustedes no van a recordar todo lo que han implementado. Y acá se vuelve a presentar. ¿Qué van a tener que hacer? Otra vez pruebas para encontrar ese error. Y otra vez encontrar cómo solucionarlo. ¿Sí? Y acá viene el problema más drástico. ¿Qué pasa si se generó ese bug y nosotros no nos dimos cuenta? Después de varios días, quizá de meses, quizá después de que la empresa perdió dinero por ciertos cálculos hechos de manera inadecuada, recién encontramos ese bug. Recién el usuario nos notifica que sucedió ese problema. Eso trae problemas tanto para nosotros como implementadores, como nuestra calidad de desarrollo del software que hemos desarrollado, y también inconvenientes para el usuario, que puede ir desde problemas legales, económicos, quizás hasta vidas de personas, etc. Hace un rato hemos visto test, el significado de test, como sustantivo. Antiguo. Ahora vamos a verlo como ver, someter a una prueba, ¿no? ¿Qué es unit testing? Es someter bloques de código a pruebas. Por ejemplo, si tenemos una función que realiza un cálculo simple, imaginemos suma, ¿no? Por ejemplo, les doy otros posibles valores. Puede ser cálculo de IGB, puede ser cálculo del interés, no sé, anual, tasa efectiva anual, tasa efectiva mensual o X valores, que lleva un montón de cálculos. ¿Cómo podríamos probar esta función? Quizá después de implementar el producto, comenzamos a ingresar ciertos valores y vemos de que nos bote el resultado adecuado. ¿Sí? Pero ese conocimiento se perdería, y eso es lo que quiero que se den cuenta. Se pierde ese conocimiento porque no lo tenemos almacenado de alguna manera. No existen documentos de, no sé, cómo encontrar errores en el sistema, o asumimos esto, una bitácora, sería, digamos, una manera de guardar ese histórico, guardar ese conocimiento. Entonces, de eso se dieron cuenta aproximadamente el año 1992, para que vean qué tan antiguo es esto, y recomendaron programar las pruebas. Que las pruebas no sean así teóricas nomás, en el momento. Yo pruebo estos datos y veo que funciona adecuadamente, sino programarlos. Es decir, yo sé que si invoco esta suma con los parámetros 1 y 1, me debe dar igual a 2. Si es así, esa función está bien, trabaja correctamente. Si es que me bota otro resultado, significa que está mal. ¿Qué va a suceder? Si nosotros trabajamos de esta manera, almacenamos pruebas, cada vez que nosotros hacemos una modificación, corremos todas las pruebas. Si nos sale en ese momento que todas están bien, felicidad. No ha habido ningún bug, no se ha generado ningún bug. Pero si nos salen errores, vamos a saber en ese momento exactamente qué cosa ha pasado. ¿Por qué? Si nosotros implementamos algo ahorita y realizamos pruebas ahorita y detectamos un error, podemos corregir repetirlo porque aún recordamos qué estamos haciendo. Es muy diferente hacer esta misma prueba después de un mes, después de un año. Pierdes ese conocimiento, ¿no? No podemos almacenar todo eso en memoria. Entonces, es más útil tener esto automatizado. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría que se usó en unit testing a su inicio. Hasta que en el año 1994, Ken Beck, que es un gurú en estos temas, propuso automatizar las pruebas. ¿Eh? Y vamos a ver un caso, así como hemos visto anteriormente, ¿qué pasaría si no hacemos pruebas, si no automatizamos las pruebas? ¿Qué pasaría si las automatizamos? Recuerda, ¿eh? Implementamos cierta funcionalidad. Si encuentra un bug, ¿qué es lo que haríamos? Probamos y creamos un test case que se llama. Implementamos una prueba. La función que les mostré hace un rato la implementamos. Después de X días, quizá meses, quizá años, como mencioné, vuelven a hacer una modificación o crean una nueva funcionalidad. Se genera el mismo error o otros errores. Corremos todos los test cases en ese momento. Y si en ese momento nos dicen que hay errores, podemos saber de que esta modificación generó esos errores. Y como lo hemos hecho en ese instante, podemos recordar y podemos probarlo de manera adecuada. De tal manera que corregimos ese error sin que pase mucho tiempo. ¿Sí? Este es un concepto bastante simple, pero que trae bastante poder al momento de programar. Veamos. Test case. ¿Cómo implementaríamos este test case? Tenemos la misma funcionalidad de hace un rato. Tenemos una función suma. ¿Cómo implementaríamos el test case? Tenemos aquí. Implementamos una función que es test suma. Pueden darle el nombre que ustedes deseen. Capturamos el resultado de la invocación de esa función y luego realizamos un acervo. Es decir, esperamos de que nos devuelva 2. Y esto es lo que devolvió la función. Si es que no son iguales, aquí bota un error. De tal manera que el framework que se encargue de manejar estas pruebas de unidad, unit testing, nos muestre un mensaje diciendo, aquí hay un error en esta función, en esta línea. ¿Sí? De esa manera, aglutinando funcionalidades, ¿no? Aglutinando pruebas, podemos estar seguros de que nuestra modificación no ha dañado al sistema. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo para el caso de Java, Ruby, Perl y Python. Eclipse. Tenemos todo un framework, todo ya implementado, que nos permite correr, por ejemplo, aquí han hecho correr una prueba. No ha generado ningún error y no ha fallado. Si es que hay un error por ahí, nos va a mostrar otro color rojo y nos va a indicar dónde hubo ese error. Eso se ha implementado para todos los lenguajes de programación. Pero veamos a nuestro tema. Hoy ya estamos hablando de unit testing y open source, ¿no? Existe unit testing, framework unit testing, para todos los lenguajes de programación. Para Java se llama JUnit, implementado por Ken Beck y Eric Gamma. ¿Quiénes son? Ya les mencioné hace un rato, Ken Beck es uno de los gurús en estos temas, ¿sí? Es el creador de Extreme Programming, si es que han escuchado sobre esa metodología. Eric Gamma es el creador, bueno, es uno de los autores de un libro famoso de patrones, más free para todo desarrollador. En Ruby tenemos el paquete, que es testUnit. Para Python tenemos PyUnit, sería. Para Perl tenemos una librería, que es testAnythingProtocol. Siempre los de Perl, tratando de ser especiales, ponen nombres diferentes. Para PHP también tenemos PHPUnit. Inclusive, para .NET tenemos NUnit. Pero cuando yo hablo de .NET, pensemos en mono. Entonces, uy, estoy viendo acá varios lenguajes de programación. Hay unit testing para lenguaje C, C++, Lisp, Smalltalk y algunos otros lenguajes de programación que son bastante complejos. Pascal también. Entonces, más o menos esto comenzó, como les digo, en el año. Ya la implementación de estos frameworks, si no me equivoco, debe ser el año 94, 96. Para que vean que estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Se llevó este concepto a su máxima expresión. Y el lenguaje de programación donde se aprovecha más esta característica es Java y Ruby. ¿Eh? Muchos frameworks, muchos productos desarrollados en estos lenguajes utilizan 100% unit testing. Entonces vamos a ver un caso en el cual vemos este tema de probar, de automatizar las pruebas, de programar las pruebas en su máxima expresión. Tenemos DBUnit y SQLUnit. ¿Para qué sirve? Hace un rato hemos visto cómo probamos lo que hemos programado. Pero con estos dos frameworks podemos probar queries, modificaciones a la base de datos. Podemos probar inclusive store procedures. Imaginen, tenemos una base de datos. Ustedes saben de que en cierto estado cero inicial, por ejemplo, vamos a probar un mantenimiento, es decir, la creación de un usuario, por ejemplo. Sabemos que al inicio la tabla de usuarios debe estar vacía. Luego de invocar la lógica de negocio, la base de datos tiene que cambiar de ese estado cero a un estado uno, ¿no? Donde ya esté la fila de esa persona ingresada, no de su usuario ingresado. Este framework, que es DBUnit, nos permite hacer eso de manera automatizada. Es decir, no preocuparnos de cómo vamos a limpiar la base de datos, cómo vamos a probar de que realmente el output que deseamos es el que... El output de ese, después de invocar ese código, es el output que deseamos. Eso ya está implementado. ¿Sí? De tal manera que podemos probar completamente nuestro código. Aparte de que tenemos pruebas por funciones específicas, también tenemos una prueba genérica. Vemos otro caso más. Esta mezcla es bastante especial. Tenemos HTTP Unit y HTML Unit. Es decir, si nosotros enviamos cierto request a cierto sistema, esperamos tener cierta respuesta. Tenemos una aplicación que puede ser una aplicación en PHP, Ruby on Rails, Java, Django o cualquier otro framework. Enviamos una solicitud, ¿no? Un request que puede ser por GET, o puede ser por POST, por cualquier otro medio. Y debemos recibir cierta respuesta. Si unimos estos dos frameworks, HTTP Unit y DB Unit, nosotros podemos invocar ciertos requests y esperar cierto cambio en la base de datos. A eso se llama pruebas funcionales, automatizadas. ¿Sí? Es como si tener su área de QA automatizada. Que cuando ustedes deseen probar su sistema, simplemente corren esas pruebas y están completamente seguros de que funciona como ustedes esperaban. Y esto me lleva a un concepto bastante interesante. Si bien probar nuestro código, automatizar esas pruebas, demostró ser de bastante poder. Como les decía al inicio, ¿no? Yo vengo usando estas técnicas hace mucho tiempo. Y yo puedo decir de que antes de conocer sobre unit testing, programado de una manera, y después de unit testing, ya programo de otra manera. Se ha hecho un cambio en forma de trabajar, forma de implementar. Entonces estos chicos, Ken Beck, Martin Fowler y otros autores de las metodologías ágiles, Extreme Programming, por ejemplo, decidieron llevar esto al extremo. Si hacer pruebas es bueno, llevémoslas al extremo. Hace un momento les mencioné que nosotros primero implementamos y luego realizamos pruebas. Pero si las pruebas son tan buenas, ¿por qué no comenzamos al revés? Primero implementamos las pruebas y luego programamos. Porque ¿qué sabemos cuando nosotros vamos a programar? Sabemos qué es lo que tiene que hacer. No sabemos de cómo hacerlo. Todavía no lo hemos pensado, todavía no lo hemos escrito. Entonces, ¿por qué no primero implementamos las pruebas? Y corremos esas pruebas hasta que las pruebas sean successful. Ese procedimiento, esa técnica, es Test Driven Development. El famoso TDD. ¿Sí? ¿Qué implica Test Driven Development? Crear una prueba. Un test, por ejemplo, el test inicial de la suma que mencionamos. Correr las pruebas. Como no hemos implementado nada, debe fallar todo. Realizamos un pequeño cambio, programamos un poquito. Verificamos otra vez. ¿Estuvo correcto? ¿Falló? Si es que falló, volvemos a implementar otro poquito. ¿No? Si al final todo salió correctamente, creamos otra prueba para implementar otra funcionalidad. Y ahí así entramos en este ciclo y al final, cuando terminamos de desarrollar, tenemos nuestro código implementado y un montón de pruebas ya hechas. Es decir, ustedes están seguros que cuando tengan que hacer una modificación, tengan que hacer cierto cambio, corren las pruebas y ya pueden saber si es que ha generado errores o no. ¿Eh? Esta técnica la he estado probando el último año. Y realmente es potentísimo. Lleva a desarrollar software, estar seguro de los cambios, es mucho más fácil hacer N tareas que ustedes pueden encontrar complicadas de desarrollar software. Eso vamos a ver en las conclusiones. Conclusiones. ¿Qué es lo que te permite hacer unit test? Te facilita los cambios. ¿Por qué? Porque puedes realizar un cambio, correr las pruebas, y si todas son successful, todo está bien. Si es que se generó por ahí un error, ustedes están frescos con lo que han implementado, así que pueden buscar dónde está el error. Si es que encuentran algún caso especial por ahí, implementan un test case adicional. Y así, la idea es aglutinar ese conocimiento que quede ahí. Simplifica la integración. Imagino que la mayoría de ustedes son estudiantes, no han realizado proyectos todavía muy grandes, pero, por ejemplo, si han desarrollado proyectos de 10 personas, o en el caso de la Católica hay un curso de PO's en el cual un salón hace, desarrolla un producto, cuando hacen la integración es cuando más sufren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de integrar se dan cuenta, uy, él no me puso este flag en el que debía, o no me cambió el estado de esta clase, o cuestiones por el estilo. Dificulta la integración, ¿no? Es tediosa la integración. Cuando ustedes vayan a ver proyectos de 100 personas, 200 personas, esto es una pesadilla. ¿Sí? Es una pesadilla. Realmente, a veces, digamos, yo como arquitecto no me amanezco, pero a veces ver a mis programadores amaneciendo, sacrificándose, no, para mí no es adecuado, ¿no? La idea es que tengan sus 8 horas de trabajo normales, ¿no? Y que realicen su trabajo felices y contentos. Y ahí la clave, y es lo que yo vengo aplicando y lo que vengo a decirles que sí funciona, es implementar pruebas. Unit test. Test driven programming facilita eso tremendamente. Lleva la programación a otro nivel. ¿Sí? Por ejemplo, algo que ustedes van a encontrar bastante seguido en el área de desarrollo de software, es de que cuando seguimos el ciclo de que capturamos requerimientos, comenzamos a implementar en el diseño, el análisis del diseño, comienzan a implementar y cuando están en ese proceso, el cliente dice, uy, eso no era lo que quería, me equivoqué, ¿no? Cambiemos el requerimiento, ¿no? Entonces ahí, si es que los analistas no han hecho bien sus diagramas, hacer ese cambio va a ser doloroso. ¿Sí? Y cambio, en grupos en los cuales se aplica Test Driven Programming, ser flexible a los cambios no es complicado. Eso implica apoyarse en otras técnicas, como Domain Driven Design, como seguir el patrón de domain, y hay diferentes técnicas que se acoplan al Test Driven Development. Entonces, eso es lo que yo encuentro la diferencia. Cuando he visto y cuando he desarrollado productos sin Test Driven Development, seguir los cambios ha sido complicado. Pero cuando hemos seguido Test Driven Development, cuando hemos implementado nuestras pruebas, realizar los cambios no es tan doloroso. yo creo que para alguien que le gusta programar, que le gusta investigar, que le gusta probar las cosas, no creo que más de un mes para dominar. Sí, sí, sí. No, no es, seguro que está en ese lado. Me falta es práctica, ¿no? ¿Cómo probar? Y eso es con la práctica.
Gracias.
implementación de GES no es tan, no toma mucho tiempo. Depende también de la experiencia. Por eso es bueno.